Hace unos días, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, presidía la clausura de la fase diocesana del proceso de canonización de María Benedicta d'Aiber, una mujer seglar de nuestro tiempo que dedicó su vida a dar testimonio de la fe. Pues vamos a conocer su historia.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. María Benedicta d'Aiber nació en 1904 en Alemania. Su padre y su madre eran ateos militantes y llegaron a transmitirle un verdadero odio hacia la Iglesia. De hecho, ella empezó a estudiar la religión católica porque pensaba que hay que conocer al enemigo para poderlo combatir. Sin embargo, el testimonio de sus dos profesores de religión fue derribando sus prejuicios hasta llevarle a plantearse recibir el bautismo. Sin embargo, el gran amor que profesaba a sus padres le llevó en un primer momento a abandonar el proyecto. Fue un combate interior que se prolongó durante meses. Finalmente recibiría el bautismo en la Universidad Católica de Santiago de Chile, donde por entonces vivía la familia. Y durante varios años vivió con angustia el rechazo que mantenían sus padres hacia la fe, pero su petición insistente a Dios alcanzó la gracia de que también ellos se convirtieran 5 años después. Una vez que María Benedicta acogió la fe, su entrega a Cristo y a su Iglesia fue para toda la vida. Se incorporó a la Acción Católica y desplegó un intenso apostolado, especialmente a través de conferencias y cursillos bíblicos. Llegó a España en 1954 y la recorrió de punta a punta con estas conferencias y cursillos. Siempre permaneció como seglar, aunque vivió una consagración total a Cristo mediante votos autorizados por sus directores espirituales. Entre ellos, un voto por el que se ofrecía sin reserva por la santidad de los sacerdotes, algo que consideraba casi como la razón de su existencia. En 1972 pronunció el último voto de su vida, el de vivir plenamente la fe ante la crisis que ella reconocía en aquel momento difícil del posconcilio. Falleció en la ciudad condal en 1987 y toda su experiencia está recogida en un diario que ha publicado el arzobispado de Barcelona con el título La fuerza del amor. Su causa de canonización sigue ahora su curso ya en Roma. Pues con esta historia de una mujer como nosotros, pero con algo diferente, que eso es la santidad, comenzamos nuestro recorrido informativo en este espejo del Jueves Santo. Avanzamos ya a las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ha presidido la Misa Crismal.
En la Basílica de San Pedro, Francisco ha celebrado la Misa Crismal junto a los sacerdotes de la diócesis de Roma, a los que ha recordado que deben seguir el ejemplo de Jesucristo.
También hoy se han seguido celebrando Misas Crismales por toda la geografía española.
Esta mañana se han celebrado misas crismales en varias diócesis, como en Granada o en Bilbao, en las que se ha consagrado el Santo Crisma y se han bendecido los óleos con los que serán ungidos los bautizados y los enfermos durante el año.
Y hoy, Jueves Santo, a las 5 de la tarde, comienza la programación especial de Semana Santa aquí en la cadena COPE.
Arranca con la retransmisión de la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Oviedo. A las 9, la Noche Luminosa nos acercará a procesiones desde diversos puntos de España, como Granada, Zamora o Valladolid. A partir de las 2, Sevilla cobra protagonismo con la madrugada y a las 5:30 de la mañana se retransmitirá el Vía Crucis de Penitencia que se hace desde Ávila.
Y esta tarde-noche, naturalmente, se van a celebrar numerosos desfiles procesionales.
Por ejemplo, en Córdoba, donde esta tarde sale el Santísimo Cristo de Gracia, conocido como el Esparraguero. También en Palma se celebra la procesión del Cristo de la Sangre, al que acompañan la mayoría de cofradías de la ciudad con sus pasos. Y aquí en Madrid esta tarde procesionará nuestro Padre Jesús el Pobre.
Y el manifiesto Respeta mi fe alcanza las 30.000 firmas.
La iniciativa promovida por abogados cristianos trata de crear conciencia social y pide que se respeten los sentimientos religiosos en un momento en el que se ha producido una escalada de ataques a la libertad religiosa.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance informativo de cada día en el espejo. Y en un instante vamos a profundizar en los contenidos, en los grandes signos, en los grandes misterios de este Jueves Santo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur, Rey de Reyes, Quo Vadis, En busca de la tumba de Cristo, La Semana Santa, paso a paso, en 13.
Hola, Nuri, ¿qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea, pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En este día de Jueves Santo queremos dedicar este tiempo de entrevista aquí en nuestro programa en El Espejo a profundizar en los grandes temas, de esta jornada: el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Nos acompaña para eso el obispo de Segovia, Monseñor César Franco, que además es un gran estudioso del Nuevo Testamento y autor de varios libros sobre la pasión de Jesús. Así que vamos a pedirle que comparta con nosotros toda esa sabiduría. Don César, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, encantado y feliz Jueves Santo.
Pues lo mismo para usted y para todos los diocesanos de Segovia, que algunos nos estarán escuchando seguro.
Segurísimo.
Vamos a empezar por ese gesto tan identificativo de la liturgia del Jueves Santo, que es el lavatorio de los pies, que ahora ya lo vemos nosotros pues como una cosa natural, que está en nuestra tradición de toda la vida, pero que yo me intento poner en la situación de aquellos hombres, de los apóstoles. Era un servicio propio de esclavos, tuvo que ser para ellos un shock ver al Señor caer de rodillas y empezar a hacer aquel gesto. ¿Cómo lo explicamos?
Bueno, evidentemente tienes toda la razón, es un impacto tremendo que el maestro, el señor, como él dirá, se levante de la mesa, se quite la túnica de maestro y comience a lavar los pies. Sorprendente porque era propio de esclavos, y por eso se explica el gesto aparentemente humilde de Pedro, que rechazan que Jesús le lave los pies. Jesús se impone diciéndole que si no, no tiene parte con él. Y digo que es un gesto aparentemente humilde porque en realidad lo que aparece en Pedro es que él no quiere dejarse salvar por Cristo. Naturalmente esto está dicho muy literariamente, pero en el fondo es así, porque por eso Jesús le dice: mira, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y es cuando Pedro dice: entonces, no solamente los pies, el cuerpo, la cabeza, lo que quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque es simbólicamente el gesto, representa simbólicamente la pasión del Señor. Y ese dejarse lavar por Cristo es dejarse redimir, dejarse salvar, dejarse penetrar del misterio que trae, que solo lo puede dar Él. El mismo Jesús dice: lo que yo hago ahora no lo vas a entender, lo entenderás más tarde. Que es efectivamente cuando se entiende, cuando San Agustín lo dice muy bien, dice: no nos asombremos que se ciña con una toalla el que está ceñido de la naturaleza humana, ni que se nos lave con agua quien nos va a lavar con sangre, ¿no? Por eso es un gesto bellísimo, muy significativo y que entra por los ojos en la celebración de esta tarde.
Quizá esa resistencia de Pedro a que el Señor le lave los pies nos hace pensar en la misma que tuvo cuando supo que el Señor había decidido ir a Jerusalén y presentía el sufrimiento.
Exacto.
De la pasión.
Exacto, es paralelo. Por eso la mayoría de los exegetas de San Juan, que es el que narra el lavatorio de los pies, el único que lo narra, ojo, en sustitución del relato eucarístico, porque ve que es análogo, que es muy parecido, que en el fondo está diciendo lo mismo, ¿no? Pues la mayoría de los exegetas te decía que lo ponen en comparación con el texto al que tú aludes, cuando no quiere Pedro que Cristo vaya a la pasión o vaya a Jerusalén. Es exactamente ese mismo ámbito de interpretación.
¿Y el lavatorio de los pies tiene algo que ver, don César, con la confesión de los pecados?
Pues mira, yo creo que sí. Lo que pasa es que esto, claro,
está discutido entre los expertos, ¿o qué?
No, hay algunos que lo afirman. Yo me apunto a eso, me apunto, porque cuando dice el que se ha lavado ya no necesita lavarse, quiere decir que están limpios, que están purificados, que Cristo ha venido a purificarnos. Es más, se puede pensar que ese lavatorio que Jesús realiza interrumpiendo la cena, lo hace para que puedan participar mejor de esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, ¿no? Por eso al final hay una fórmula que se parece mucho a la de los sinópticos, que dicen: haced esto en conmemoración mía. Pues Juan dice: si a mí me llamáis el Maestro y el Señor, haced esto, como diciendo, realizad este gesto. Que en el fondo, vuelvo a decirte, es un símbolo clarísimo de la Eucaristía. Les viene a entregar el sacrificio de sí mismo para que los apóstoles y sus sucesores lo realicen a través de los tiempos. Es una interpretación bellísima.
Ahora hablamos de la Eucaristía, evidentemente, que es el centro de este día, pero en ese hacedlo vosotros también, me imagino que también hay unas consecuencias, diríamos, en el ámbito de lo que es el magisterio social de la Iglesia. Entender que la vida pues es para darla, es para servir al otro.
Claro, claro. No se entiende. Bueno, es que el magisterio social de la Iglesia, según el famoso Henri de Lubac, está ya en el dogma de la fe. En su libro Catolicismo, que subtitula las consecuencias sociales del dogma, ¿no? Porque cuando Cristo da la vida, hace para que los cristianos, no solamente los sacerdotes, los obispos, sino todos los cristianos, estemos en esa disponibilidad para dar la vida, lo que llama von Balthasar exponerse en medio del mundo para entregarse totalmente y que la gente vea que el signo que Cristo nos ha dejado no es un signo que le afecta solo a él, sino que nos implica también a nosotros. Vivir la Eucaristía es estar dispuesto a decir: Señor, aquí estoy, toma mi vida para lo que quieras, ¿no?
Si antes hablábamos de esa sorpresa, incluso ese punto de escándalo que provocaba el lavatorio de los pies, bueno, cuando el Señor dice en un momento previo, allí en Cafarnaúm, creo recordar, aquello de el que no come mi carne y bebe mi sangre, bueno, el escándalo ese ya fue mayúsculo. Me imagino que también esta novedad que introduce de hacerse presente a través del pan y del vino, pues tiene toda una pedagogía, es un gran misterio que ha inspirado a artistas, a los grandes místicos, a la contemplación. ¿Cómo lo recreamos en este momento de esta cultura del siglo XXI?
Bueno, pues lo has dicho, te lo acabas de decir tú. Es decir, recrear una alianza, un gesto, es vivirla cada uno muy identificado con Cristo. Incluso para los que no tienen fe, yo creo que cuando contemplan este misterio se quedan asombrados, ¿no? Porque va mucho más allá de lo que el hombre es capaz de imaginar, eso de que mi vida pueda ser alimento para otros, o donación, oblación, llámalo como quieras. Jesús se sitúa en una significación universal de lo que significa el amor y la entrega. Y aunque es verdad que constituye la alianza esta entre Dios y los hombres, porque para eso ha venido y eso es la cena, en el corazón de todo hombre yo creo que existe esa llamada a entregarse, a darse, a lo que nosotros llamamos vivir eucarísticamente, que es en plena acción de gracias y dándose constantemente, como han hecho los santos. Y los santos han sido entendidos en sus gestos, no solamente por los que tenían su fe, sino por los que hasta los mataron o los perseguían, ¿no?
Y esta Eucaristía es al mismo tiempo también el cimiento de nuestra unidad, que lo que realiza nuestra unidad, en esa bellísima expresión también de Lubac, que la Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace la Iglesia. A mí me gustaría que nos detuviéramos un momento en esto.
Sí, porque justamente cuando Jesús está partiendo su pan y derramando su sangre, está creando una unidad que solo él la puede crear por ser quien es. Y esa unidad, o esa familia, o esa comunio o comunión, eso es la Iglesia. La Iglesia está naciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos está haciendo partícipes del misterio que lleva dentro, como hijo de Dios y como sacerdote y víctima al mismo tiempo. Y solo eso configura a la Iglesia, solo eso la puede configurar. Por eso, al citar tú mismo al padre de Lubac, ¿no? La Iglesia hace la Eucaristía porque previamente la Eucaristía ha hecho la Iglesia, y hay ahí una relación intrínseca entre las dos realidades, no se puede separar una sin otra. De hecho, es imposible que exista la Iglesia sin un sacerdote que realice la Eucaristía. Puede haber convocatoria de la palabra de Dios, puede haber premisión o misión, pero la Iglesia se constituye cuando el Señor parte el pan, es decir, se entrega, se da a los hombres y les hace participar a ellos de su propia vida.
Nos ha introducido ya la última pregunta, porque esto sería apasionante, pero tenemos la dictadura del tiempo que usted conoce, que es precisamente la institución del sacerdocio, intrínsecamente ligada también a la celebración de la Eucaristía. ¿Por qué para nosotros, para el pueblo cristiano hoy, la necesidad del sacerdote para que todo esto se cumpla y se realice plenamente?
Pues es que en el gesto de Cristo, y vuelvo otra vez a San Agustín porque es un gran maestro, no se puede separar al sacerdocio de la víctima. Él mismo lo dice. Es sacerdote, dice San Agustín, porque es víctima. Jesucristo, en el momento de la cena, está actuando como sacerdote del nuevo culto, uh-huh. está instituyendo un rito, por eso se sale del rito judío para establecer uno nuevo. ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de sacerdotes? Pues para poder vivir la Eucaristía, el sacrificio de Cristo, se lo ha dejado unido al ministerio sacerdotal, por eso dice, haced esto, es un mandato, es su testamento, es su ley, es su alianza, haced esto en memoria mía, que no es un simple recuerdo, ¿no? La anámnesis famosa de Jesús es la presencia ahora, aquí y ahora, de aquello que hizo en el tiempo y que por ser Señor de la historia puede actualizarlo Él a través, naturalmente, de aquellos a los que elige, y que por gracia de Dios somos sus ministros, no porque tengamos más valor que cualquier otra persona, ni mucho menos.
Pues yo creo que nos ha ayudado muchísimo a poder vivir con más intensidad, con más gusto, con más profundidad, toda la celebración de esta tarde. Monseñor César Franco, obispo de Segovia, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Y un fuerte abrazo.
Igualmente. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo. Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa en este Jueves Santo, de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
En esta mañana de Jueves Santo, el Papa Francisco ha celebrado precisamente la Misa Crismal.
En la Basílica de San Pedro y acompañado por los sacerdotes de Roma, Francisco ha consagrado el Santo Crisma y se han bendecido los óleos con los que serán ungidos los bautizados y los enfermos. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En una misa en la que la liturgia ayudaba a subrayar la importancia del sacerdocio en la Iglesia, el Papa les ha invitado a seguir el ejemplo de Jesús, que en lugar de escoger ser un doctor de la ley, prefirió ser predicador callejero cercano a su pueblo. La cercanía es más que el nombre de una virtud, es una actitud que involucra a la persona entera, a su forma de estar atenta al otro. Cuando la gente dice que un sacerdote es cercano, es porque siempre está. Habla con todos, con grandes, pobres, con los que no creen, curas cercanos, curas callejeros. Y como consejos prácticos, Francisco les ha sugerido que practiquen la cercanía en la conversación espiritual, la cercanía en la confesión y la cercanía en la predicación, haciendo alusión concreta a las homilías. En la homilía se ve qué cerca hemos estado de Dios en la oración y qué cerca estamos de nuestro pueblo en su vida cotidiana. Y esta tarde el Papa celebrará los oficios en la cárcel romana de Regina Celi, donde lavará los pies a 12 reclusos de 7 países, incluidos un musulmán y un budista. También visitará a los enfermos de la cárcel y mantendrá un coloquio con alguno de los presos.
Y desde Jaén, su obispo, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, nos ofrece unos consejos para seguir las procesiones de Semana Santa.
COPE en Jaén, Ángel López.
El obispo de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, recuerda en su carta pastoral que las estaciones de penitencia deben de estar al servicio de una bella catequesis. Ha invitado a vivir con intensidad espiritual estos días de Semana Santa y confía en que las imágenes que procesionen sean un encuentro con Jesús y sirva también para vivir el camino de pasión del Hijo de Dios.
No pretendo ninguna otra cosa, nada más que decirles, no os quedéis solamente en lo que veis externamente, sino que lo que veis externamente os va a llevar al misterio de Cristo y a la persona de Cristo, os puede llevar, es un encuentro, puede ser un encuentro personal.
Con el título Las imágenes que contemplarán nuestros ojos, el prelado del Santo Reino ofrece algunos criterios para seguir las procesiones de Semana Santa en la diócesis de Jaén. Don Amadeo concluye su carta recordando que rezará por todos los fieles y que estos a su vez recen por él.
Hoy concluimos el espejo con la invocación a María que el Papa Francisco ha acuñado esta mañana durante la celebración de la misa crismal en Roma. La podemos invocar como Nuestra Señora de la Cercanía, ha dicho, porque como una verdadera madre, camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios, para que nadie se sienta excluido. Nuestra madre no solo es cercana por ir a servir con prontitud, sino también por su manera de decir las cosas. Y ha recordado el Papa aquel momento en las bodas de Caná, en el que dice a los servidores, haced todo lo que los diga. Según el Papa, esas palabras deberían ser el molde de todo lenguaje eclesial. Pero para decirlas como ella, hay que saber estar allí donde se cocinan las cosas importantes, las de cada corazón, las de cada familia, las de cada cultura. Esa es la cercanía. Una cercanía en la que nos jugamos todos, no solo los sacerdotes, a hacer presente a Jesús en la vida de la humanidad. O bien, dejar que se quede en el plano de las ideas, encarnado a lo sumo en alguna buena costumbre, con el riesgo de que se vaya convirtiendo en rutina. Hasta aquí el tiempo del espejo.